Muchas de las personas que nombramos nos sostenían todos los días, ¿no? Que veníamos acá y era una catarsis, entonces hacían de psicólogos, de acompañantes. Era, la verdad que es que él se portó muy bien con nosotros, no podemos decir nada de lo contrario, ¿no? Y en esto de la... qué difícil.
Yo te iba, después te voy a preguntar, sí, por Esquel, ahora dejémoslo pasar un poquito.
Justo para, estaba tomando aire.
Digo una cosa, sí, más. Yo decía que algunos ejes son la connivencia del poder mediático, la connivencia del poder judicial, que vos la describís muy bien porque hablas de los jueces, incluso a confesión de partes, porque los mismos jueces dicen que están, que no investigan, de alguna manera lo confiesan. Esto de la fiscal, que es que representa más a la parte, no a la parte acusadora, sino
de gendarmería.
Exactamente, sí, de gendarmería. Y por otra parte, el libro también tiene un recorrido muy conmovedor por la historia de la familia, por la vida en común de Sergio con sus hermanos, con sus padres, con Andrea, anécdotas muy amorosas y también lo que fue la elección de Santiago respecto de su lucha. Está muy, muy amorosamente descrito, así que ya llegaremos a que vamos por los medios primero.
Vamos por los medios. Los medios en realidad, en un momento, bueno, ustedes son más testigos que eso, las 24 horas se transmitían, estaban todos acá pendientes. Era como que no pasaba nada en el país y hasta éramos como un gran hermano de todo lo que ocurría. Y siempre damos vueltas y convivíamos en los mismos lugares, en los mismos bares. Estaban los que eran buenos y los que eran malos, parecía. Porque era, en un punto estaban los medios alternativos. Y por otro lado, todo lo que se iba diciendo de una manera muy canallesca, del otro lado no podíamos revertir eso. Y lo que hacíamos, primero surgió una página propia en la cual se iba desmintiendo. Después iba tan rápido que lo que se decía a la mañana, a la tarde se caía solo, porque era tan, tan mentiroso y tan grotesco que no tenía sustento. Entonces, no sé, un ejemplo de cuando sale, dice que un puestero en un estancia lo había ido a Santiago, y ya después empezó medio a recular el puestero, pues ya veía que ya era como que había matado a una persona en un punto, primero, y era así como iba, era todo medio, medio raro, era, nos superaba, a todo esto el juez no nos recibía. Pero vos pasabas y veías cómo en el juzgado de Otranto desfilaban todos los gendarmes, o sea, los abogados de gendarmería. Y ahí era todo ese poder, y nosotros, que por ahí era mucho, muy desigual la lucha. Y justamente lo de la fiscal Silvina Ávila, que en ese momento era subrogante, no era ni siquiera fiscal, en el momento que yo la conozco, para mí me dio la sensación de que era la abogada de gendarmería, porque en ningún momento, sobre todo cuando uno llega ahí, que era muy, muy verde todo, ¿no? El día 4 de agosto, muy, decís, muy simple.
Decís en el libro, en mi ignorancia siempre había pensado que los fiscales acompañaban a la víctima.
Que era lo que uno pensaba, ¿no? Y después termina siendo que la realidad supera la ficción. Cuando era justamente estaba de pensar, por ejemplo, en uno de los días, todo el despliegue que había acá, ¿no? Cuando en un momento salimos el 18 de septiembre y empecé a pensar que iban a plantar a Santiago ese día, y de hecho un periodista llamado Claudio Andrade, que era el que ganó el premio FOPEA por cubrir el caso Santiago, fue quien ese día sacó un tuit diciendo dónde iba a aparecer el cuerpo, que no apareció ese día, sí apareció el 17 de octubre, pero con todos los datos que él ya daba. A todo esto, digo, seguíamos ahí en esa misma línea de no ser recibidos, de no poder hablar con un juez, de estar todo el tiempo dando notas, pero sin embargo nadie buscaba a Santiago. Nos pinchaban el teléfono, nos perseguían. De hecho, a 8 años, ayer viajé en el mismo avión que Patricia Bullrich. Digo, ¿cómo empieza una cosa que decís, che, no, nunca decanta? Como que pasa el tiempo y no pasa desapercibido. Y sobre todo con los mismos, porque La Nación fue uno de los medios que difundía, y todo lo que decía La Nación y Infobae a la semana se volcaba en el expediente. Ayer justamente en el avión venían muchos de La Nación Más, que cuando le decís, bueno, quiero un derecho a réplica, todos te dicen que sí, después no te dan pelota. Pero digo, lo duro que es, pues decir, no resisten un archivo. O sea, todo lo que está escrito en el libro, Andrea fue verificando todo eso, ¿no? Yo lo que decía, bueno, para no errarle, que cuando uno escribe una cosa, que no quedar mal, que esto esté bien, bueno, está todo con detalle, con hora, con días. Porque justamente eso de olvidar es imposible tiene que ver con que estaba todo ahí, como aguantando hasta en un momento sacar, porque nunca fue llamado a declarar ante el juez. Yo todo lo que digo ahí lo digo, pero nunca lo volqué en la justicia, porque nunca nos escucharon. De hecho, estamos con el tercer juez, que está en Ushuaia, pero la causa física sigue estando en el juzgado de Otranto. Eso también es lo raro de esto, lo que tiene que ver el Poder Judicial y los medios de comunicación. No todo era malo, porque también hay muchos medios alternativos que siguieron cubriendo. Bueno, Nano es uno de ellos, que cuando estaba en Radio Nacional seguían participando, acompañando. Creo que si todos los que están acá no estarían, si esos medios no hubiesen acompañado, hubiesen informado. Así que bueno, es como un 100-1 más o menos, ¿no? La diferencia de poder. Lo que pasa es que el golpe, la instalación mediática, llegó solo, 55 peritos, todo ese tipo de cosas jugaron muy fuerte, sobre todo como se mostraba en el video, que a 4 días de las elecciones aparece el cuerpo y todo eso quedó instalado desde un lugar en el que después es difícil de revertirlo.
Sergio nos explica en el libro que cada vez que aparecía una operación citaban las famosas fuentes con acceso al expediente, ¿no? O sea, desde esa lógica, las fuentes con acceso al expediente era como se armaban las operaciones. Incluso hubo una operación que anunciaba previamente que iba a aparecer el cuerpo, que había aparecido, para que ustedes no fueran a un lugar, eso también lo contás, y luego sucedió el 17 de octubre lo que uno de los periodistas lo había anunciado antes.
El mismo periodista que nombré recién, sí. Que le decía a Andrea que mejor que yo no tuviera amante, que no tuviera, no, mejor que no tuviera amante, que no me drogara y que no tuviera deuda, porque iba a pasar mal si no le daba una nota a ellos. Y era una manera de, un día era como que nos habían tirado a Santiago en el río Puyente, ¿verdad, Sandra? Nosotros buscando por todos lados, desesperados, y era mentira. Bueno, eso era también una psicopateada de todo lo que iba pasando. Y cómo te, también un día, bueno, una de las cosas que cuento en el libro, que tiene que ver, antes de que aparezca el cuerpo de Santiago, cómo tuvimos 2 días en el hotel Cumbres Blancas, que era donde nosotros parábamos, una nena de aproximadamente 8 o 10 años grabándonos. Y todo eso era de verdad. Uno mira por ahí una película, una serie, y te despierta, ¿viste? Como si, bueno, casi siempre los finales son felices. Acá, yo me pregunto, por ahí a 8 años, esa persona, ¿dónde debe estar hoy? Pues ya debe ser alguien más grande. ¿En qué, cómo debe estar trabajando? Porque la naturalidad en la que hizo todo el trabajo que tenía que hacer esa nena era sorprendente, era muy muy macabro, ¿no? Como que no entra en una lógica.
Sí, pensaba también, bueno, el video lo dice muy claramente, y por otro lado, esto que decíamos al principio, cómo se reactualizó lo que fue la figura de la desaparición y la presencia inmediata de las madres que estuvieron ahí, que te abrazaron, que hicieron suya la consigna. Vos lo describís muy bien en el libro, y también te referís a la resonancia en tu propio pueblo de 25 de mayo, de lo que significó la ida de Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, y de marchar por las calles del pueblo, y lo que te significó también en el plano familiar, social, de pertenencia, por lo que nombrás como un parteaguas. Bueno, ahí podemos entrarlo por el lado 25 de mayo un poco también, a pensar qué pasó acá en Esquel, ¿no? En este sentido.
Sí, que en realidad, bueno, lo de 25 de mayo fue muy, muy claro y contundente, de una cuestión de no te metas, pero también veníamos de un lugar en el cual habían escondido los tanques del levantamiento de los Carapintadas. Había estado un cura de von Bernick, que estuvo también implicado en la dictadura. Entonces tenía una postura muy conservadora y muy de derecha, sin tener cuarteles, sin tener fuerza de seguridad como lo tiene Esquel, pero desde otro lugar, y hasta algo de que era que nos conocían, ¿no? desde la infancia, desde el jardín. Pero bueno, lo que nunca cambiaron ahí fueron los amigos, que eran los amigos del barrio. Toda esa gente siempre estuvo acompañando. Y fue único lo de la visita de Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, porque nunca se había dado de la magnitud de que el pueblo tuviera tanta gente. Acá en Esquel era más común eso. Y de hecho, la primera madre que se acerca es Nora Cortiñas, que se acerca ya a la segunda semana, estaba acá. Y a los dos días estaba en Plaza de Mayo junto con ella, llevándome la mano. Que era muy impresionante eso, cómo íbamos avanzando y desde el, no sé, desde el 4 de agosto de estar acá y hablar con el primer medio de comunicación, como a la semana ya estar en un lugar en el cual era muy, sobrepasaba todo eso.
Te quería mucho, Norita. Sí. Sabía. Un día estábamos en el Bauen, y vos estabas con León Gieco, que había ido para una actividad, y estábamos esperando a la Norita, y Norita no llegaba. Norita sabía un poco que la película empezaba cuando ella llegaba al cine, y bueno, y Sergio dijo, vamos a esperarla porque ella estuvo desde el primer momento y no quiero empezar esta actividad sin ella. Así que quería compartirles una parte del libro que me parece muy amorosa, de cómo describe Sergio esto, lo que fue, cuando habla del parteaguas, la parte de la presencia de estas muchísimas personas que los apoyaron. Cito: como mis amigos del barrio toda la vida, con los que más allá de los caminos que tomó cada uno mantuvimos el contacto: el China, Agustín, Guti, Valeria, Pamela, María, Betty, Juanca, la China, Seba, Perico, Raulito, el Topo, los amigos de Germán, los de Santiago, que además son varias generaciones. Y desde el primer momento, dice, estuvieron al lado nuestro y mantuvieron el acompañamiento a mi familia, en especial a mi mamá, durante la búsqueda de Santiago, participando de las marchas en el pueblo y en Buenos Aires.